Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora. Desde la Feria del Libro, otra semana más aquí presentes. Bueno, yo presente desde la virtualidad, pero el resto de la mesa de trabajo estará directamente desde la feria. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Nos escuchan de pronto en vivo a través de Spreaker, nos pueden oír más adelante por Spotify, por Radio Garden, por Deezer, bueno, por todas las plataformas. Nos pueden saludar a través del hashtag LaMalaHoraUR, a través de Instagram y Twitter. Y podemos también saludar a nuestro control master Nelson Duarte, que está firme, más puntual que nadie en el mundo. Muchas gracias, Nelson, por estar ahí siempre. Muchas gracias a nuestro director Sebastián Ríos por ofrecernos nuevamente este espacio en la Feria del Libro. Para acompañarlos esta semana también. Muchas gracias al señor Daniel de Asa, que entiendo que está también en la cabina. ¿Cómo está Daniel? Antes de seguir con la presentación del programa.
Bueno, buenas, yo me encuentro muy bien. Feliz de estar acá con la mesa de trabajo ausente, ya que Daniela nos cambió y los otros se quedaron en esta tragedia llamada Bogotá, en los trancones, en las filas y en esa mala costumbre que tiene la sociedad de llegar un tris tarde. Pero en general bien, siempre estar en el programa es bueno y estar en la Filbo es un lugar agradable para mí.
Ah, qué buena, Daniel, sí, eso veo, que otra vez está solo, como le gusta decir, en la cabina. Pero en pocos minutos, esperemos, se integrará al resto de la mesa de trabajo, que además incluye dos fantasmas de las navidades pasadas. Van a acompañarnos en la tarde de hoy.
Pues son Camilo Zavala, ¿no? O sea, fantasmas sí son. Porque nada que aparecen. Nos rinde más con una ouija. Que los muchachos terminen la fila. Pero bueno, que ellos lleguen tarde es parte de la conmemoración del programa. Todo invitado especial se hace. Todo invitado especial se hace desear. Entonces, nada, esperemos que lleguen, que aparezcan. Empecemos a hacer los rezos necesarios para que los fantasmas aparezcan en esta cabina de la Filbo.
Sí, y dos fantasmas.
¿Ustedes se imaginan si algún día falto yo?
Sí, si Nelson llega a faltar, yo seré el control master, pondré solo música de ranchera de despecho y nos clausuran el programa a los 20 minutos.
Sí, yo lo clausuro. Pero bueno, de todas maneras les contamos entonces que esta travesía de estos jóvenes fantasmas hacia la Feria del Libro es hacia Corferias, y pues se van a meter a la aventura de estar en el pabellón de universidades, en el segundo piso, en el pabellón de la Universidad del Rosario, que encuentran literalmente, si siguen derecho, de la entrada del segundo piso. No hay pierde, por favor, vayan y pásense un ratico a explorar todas las publicaciones que ha hecho la editorial de la universidad, porque hay cosas muy importantes de todos los temas. Entonces, bueno, con esta invitación, no solamente a los oyentes, sino a la mesa de trabajo, de que lleguen al pabellón de la Universidad del Rosario, Les contamos que el programa de hoy va a tener dos partes. Vamos a hablar un poco de la feria, de cómo se ha manejado un poco la compatibilidad entre los países invitados y la literatura colombiana. Esperemos que Zavala esté para ese momento. Y luego hablaremos de personajes en la literatura que son escritores. Entonces creo que pueden salir cosas bastante interesantes. Esperamos que les llame la atención. Y como siempre, les traemos datos curiosos, esta vez sobre robots. Entonces, bueno, si quiere, Daniel, empecemos con nuestros datos curiosos mientras nuestros queridos fantasmas ausentes llegan tarde.
Bueno, lo importante es que lleguen, ¿no? Ojalá lleguen. Llegar tarde nunca es, no siempre es malo, pero bueno, eso es otro tema. Datos curiosos de robot. Cuando yo empecé a indagar sobre el tema, cuando me pidieron encontrar datos curiosos de robot, yo me pregunté, bueno, ¿cuál fue el primer robot de la historia? ¿O cuál se ha entendido que fue el primer robot que podemos encontrar en la historia? Y como la mitad del mundo, hay que remitirnos a Grecia. Se dice que en el año 400 a.C. aproximadamente, el matemático griego Archytas fue la primera persona en construir un artilugio artificial autopropulsado que tenía una forma de paloma, que voló alrededor de casi 200 metros y estaba propulsado por vapor. Esa paloma se ha considerado como el primer robot de la historia, y lo más interesante es que los acercamientos que se encuentran sobre este hecho, era una paloma hecha de madera que jugó mucho, desde mi punto de vista, la lógica del globo y del propulsor, porque se puso a calentar dentro una flama el agua y el vapor hizo que la paloma volara. Me parece, pues, de por sí bastante interesante que en Grecia surja el primer robot, y me recuerda mucho este mito de Ícaro, del querer volar y quemarse, que siempre me ha traído buenas sensaciones recordar la mitología griega.
Pues muy interesante, la verdad, y muy bonito que fuera en forma de paloma, ¿no? Pues no sé, me parece bonito. Buen dato, Daniel, muchísimas gracias.
Bueno. Si quiere, Daniela, por favor, digamos su dato.
Sí, no sé si me oyen bien, pero propuse el tema de los robots porque resulta que encontré hace muy poco que se inventaron un robot, hagan de cuenta, de slime. No sé si Daniel o los oyentes estén familiarizados con el slime, pero es como
notificación
esta cosa
de última de hora, último momento, Daniela. Por el ala izquierda llega corriendo nuestra extrema goleadora, Sofía Ariza. Llega, todavía está tomando aire.
Sí.
Démosle unos segundos para respirar. Está en esos puntos donde sale humo sin que...
Literal.
Entonces es bastante particular. Pero bueno, Daniela, última hora, ya llegó Sofía. Entonces ahora sí continuemos con su dato.
No, me alegra profundamente que llegué a vapor igual que la paloma. entonces, bueno, este robotcito se mueve con electromagnetismo. Entonces se puede manejar desde afuera, por ejemplo, de temas, no sé, que se pueden usar en la biomédica y cosas electrónicas. Por ejemplo, se está hablando de que eventualmente sí pueden reemplazar el elemento del bórax de su composición, que es extremadamente tóxico. Se podría usar para cuestiones de operaciones. Entonces, por ejemplo, incluso si un niño se traga una pila chiquita o algo así, este robot tiene la capacidad de doblarse, andar, ser manejado por espacios supremamente pequeños abrazar el elemento que tiene que sacar y ser otra vez manejado hacia la salida, y podría ser pues un, no sé, una adición importante a la medicina, y
o,
pues a,
o a la tortura,
de,
o sea, esa
de arreglos
clase de inventos
electrónicos y otras cosas.
Esa clase
me
de inventos
bastante interesante.
Esa clase de inventos tienen tanto de malévolo como de bondadoso, ¿no? O sea, básicamente un robot que se pueda doblar y entrar al cuerpo de uno puede ser un milagro de la ciencia o un invento de del demonio.
El chip.
Sí, puede serlo. Puede terminar siendo un poco, sí, miedosito, pero pues mientras no sea un alien que a uno lo convierte en un Spider-Man negro en una segunda película, todo está bien.
Ok, y Arisa ya nos va a presentar su dato curioso, ya tomó aire, ya dejó de botar ese vapor y ya puede hablar. Entonces, Arisa, por favor, su dato.
Bueno, hola a todas y todos, llegué bien, y mis datos, no mentira, es un dato curioso, y es que la robótica es una de las carreras mejor pagadas en la actualidad. Entonces, básicamente, desde que usted sale del pregrado, casi que está ganando 5 millones, 6 millones de pesos colombianos. No sé, conviértanos a sus países, India. Pero para poder, digamos, desempeñarse en esta área, usted tiene que saber de matemática, mecánica, lingüística y, bueno, quién sabe qué otras cosas.
Ok, ese es un llamado a que después de hacer un pregrado en la Universidad del Rosario, hagan otro pregrado en robótica. No, pues hay que darle publicidad a la universidad, ¿no? Entonces, pues, todos después de hacer un pregrado en esta gloriosa universidad, remítanse a estudiar robótica en otra parte si quieren, pues, aprovechar el dato curioso que nos trae Sofía después de esa carrera maratónica que tuvo que correr.
Sí. O sea, acá, ¿dónde me ven? Corrí 15 minutos.
Por poco y la siguen los policías. O sea, iba tan rápido que decían esto, algo raro va a estar.
En botas, ok, en botas.
Y bueno, no sé si tiene noticias sobre los fantasmas.
Pues deben todavía estar haciendo la fila en el inframundo, porque qué vergajos. Qué vergajos.
¿Cuál es el colmo? Que uno de esos fantasmas vive cerca. Cerca, 20 minutos, cerca.
Pero bueno, en fin, ojalá lleguen. Nosotros tenemos toda la intención de invitarlos, tenemos acá la mesa. Y nada, pues mientras ellos llegan, sigamos a nuestra siguiente sección.
Me parece una propuesta supremamente sensata. Pero bueno, ya que no ha llegado el fantasma Zavala, les propongo que, para asegurarnos de que esté en la discusión sobre la feria, sobre la que lo veía supremamente emocionado, pues empecemos con la discusión sobre los personajes de la literatura que son escritores. No sé si podemos hacer entonces la transición a esta primera sección de material de fondo no tan robótico del programa, con la esperanza de que lleguen rápido nuestros queridos fantasmas.
Estás escuchando La Mala Hora.
Un tatuaje en la espalda, negra la mini falda, zapatos.
Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
¿Qué dice?
Bueno, nada que llegan los fantasmas. Ojalá lleguen al menos para las sugerencias del final, ¿no? Porque te imaginan que llegan. No, llegué a las 5:30. Bueno, para tranquilidad de Sebastián y de la emisora, nosotros fuimos diligentes en notificar a los fantasmas de que el programa era a las 4, pero pues el que llega tarde, llega tarde. Volviendo al tema, voy a hacer una moción de felicitación, asombro e impresión por la playlist que no ha parado de sorprender. O sea, bate que bate el chocolate, mayonesa en medio de un programa de literatura en la Feria del Libro es algo casi literario. Pero bueno,
es el mood.
Escritores Combiano. O novelas que hablen de escritores que escriben novelas. Yo siento que este es un parámetro que no es tan usual, pero que cuando aparece, la escritura de la novela propone un ejercicio para el lector, un compromiso para el que está haciendo la novela y una acción bastante particular para el personaje que está realizando esa acción dentro de la novela. Siento que acá debemos discutir sutilmente sobre las metanovelas, que son estos ejercicios donde las novelas aparecen detrás, dentro de una novela, disculpen. Y el primer recuerdo que se me viene a la cabeza son dos de las obras maestras de la literatura, Cien Años de Soledad y El Quijote, porque ambas proponen que los escritores, tanto Cervantes como García Márquez, no la hicieron, sino que lo que ellos hacen es recoger y recapitular escritos de anteriores personas. Y última hora, me siento como cuando sacan esos boletines en el día electoral, pero bueno, última hora, por la franja derecha y por la franja izquierda llegan los fantasmas después de tantas filas, tantos alborotos, tantos matoneos. Les debo dar un poco de minutos para que tomen aire, para que respiren, para que se aclimaten, pero para nuestros oyentes y para Daniela, pues ya estamos completos después de media hora. Pero bueno, volvamos. García Márquez y Cervantes en Cien Años de Soledad y en El Quijote nos proponen que ellos no escribieron esa novela. Es un juego, digamos, literario, ya que al final uno ve en Cien Años de Soledad que el texto principal puede ser las memorias de Melquiades, mientras que el texto del Quijote son los manuscritos de este señor, el sabio de Arabia, que en ese momento se me va el nombre, y que se dice que Cervantes no lo hizo. Pues ese es el juego de escritores dentro de escritores o dentro de novelas. Ya que tomaron aire, les doy la bienvenida por mi flanja derecha a Juan Camilo Zavala.
Hola, ¿cómo están?
Ansiosos y esperándolos. Y al frente mío a Mateo Viveros, alias Chompe. Doy fe que él llegó temprano.
Eso iba a decir.
Llegó primero que todos.
Yo fui el primero en llegar.
Me tuvo que esperar a mí.
El último en venir.
La paciencia nos hará verdaderos sabios.
Eso. Además, después de tanto tiempo sin estar acá en La Mala Hora, tenía que llegar temprano. Entonces, muchas gracias.
¿Qué pensaron de la canción con la que abrimos?
¿Con cuál de todas? Hemos estado bailando con Nelson, o sea, por respeto a la gente que está pasando, no nos pusimos a bailar, pero es una playlist bastante particular.
Total, yo dije como, ¿qué sonaría en Vibra?
Es cuando el gato tema. No está, los ratones hacen fiesta, ¿no? Daniela no está y esto ya...
Es un gran tema.
O sea, 5 minutos aparece el bésame, una cosa así, o sea, hablando de mis horas de taxis, estamos, pero...
No, pero es que Proyecto 1 tiene unos temas muy
tiene
serios,
magia.
Muy serios.
Peligrosamente atractivo, pero bueno, volviendo
falta,
al tema.
Falta que haya un perrito de esos de taxi que mueven la cabecita cuando
ese
se mueve.
Zavala.
Eso es lo único que le falta al programa.
No, acá lo tenemos acá al lado.
Es esa debe ser la imagen.
Yo lo estoy cubriendo ahí.
Nelson también.
Esto que
me parece buenísimo.
Qué impacta, pero...
A mí me parece bien. Que la música es muy buena. Y que la idea del personaje escritor es muy buena también. No sé cuáles novelas hayan hablado, pero yo solo... me acabo de terminar lastimosamente Klaus y Lucas.
Pero, bueno, Klaus y Lucas sí. Puede ser un ejemplo, y también La Policía de la Memoria,
donde la
protagonista tenía que hacer una novela. Pero digamos que busquemos los rasgos generales y luego sacamos ejemplos, que pues los dos que trajimos son muy pertinentes. Pero ustedes, ¿qué opinan de eso? ¿Qué opinan de que la novela nos proponga alguien que escribe una novela?
Yo pensé en un libro que Zavala me recomendó, que se llama Tú que deliras, que básicamente estoy obsesionada, y es la historia, es un escritor escribiendo su historia de amor sad, de amor hermoso, y creo que es una buena herramienta para hacer una introspección, ¿no? Creo que se alcanza, digamos, como un nivel, no sé, de análisis en cuanto a sentimientos un poco más profundo que cuando uno está narrando un mero personaje, sino que acá, digamos, el mismo escritor, si se llega a narrar a sí mismo, pues ahonda en otros pensamientos que creo que como lector o lectoras no hubiésemos podido ver.
Yo lo veo, eso estoy de acuerdo, pero también lo veo como de pronto un arma de doble filo, no sé si de doble filo, pero definitivamente doble interpretación. Digamos, cuando un escritor decide escribir sobre un escritor, pues siempre corre el peligro de, ¿es él? O sea, ¿es el mismo personaje el que está escribiendo? Y desde mi punto de vista, yo creo que se puede acercar al tema de dos formas. O el escritor, entre comillas, ficticio de la novela o cuento que estemos leyendo, se presenta a sí mismo como el narrador y personaje principal y dice, esta es mi historia, yo la he estado narrando. O sea, hace un juego, digamos, de metaficción o lo que sea con quien esté narrando la historia. O la otra, simplemente que el personaje sea un escritor, ¿no?
Pues trayendo ese, cogiendo la idea de Mateo, se me viene a la cabeza esta novela de Juan Gabriel Vázquez que se llama La forma de las ruinas, donde al final vemos cómo Juan Gabriel Vázquez es el personaje, pero también es el detective dentro de la trama policial, pero también es quien recoge los hechos como si fuera un expediente judicial, y al final es casi un escribiente lo que resulta, es casi un expediente lo que uno va a recibir como lector, porque lo que propone es él como protagonista, pero también como escritor, escribiendo algo que le pasó adentro. Entonces yo sí siento que, pues en la hipótesis que propone Chompy, que es sobre las dos posibilidades, esta de la forma en la ruina sí es muy directa, y es que incluso el personaje y el escritor se llaman igual, ambos estudiaron en el Rosario, ambos estudiaron jurisprudencia, digamos que ahí sí se corresponde a una especie de identidad, tanto de los, hay una identidad entre los dos escritores, que eso me parece bastante llamativo.
Pues sí, como yo fui el que propuso el tema, precisamente. Pues yo también estaría de acuerdo con la tesis de Chompy, o sea, como esta dualidad de posiciones. Y pues como antes de adentrarse a dar ejemplos, porque yo creo que finalmente es lo que nos queda es ahora, como teóricamente yo diría que el uso del escritor también permite como hacer juegos propios de la forma en la novela. O sea, como cuando uno, ahí sí, yéndonos a un ejemplo, cuando uno mira Viva la Música, Viva la Música se transforma en un libro que se empieza a escribir sobre sí mismo. Entonces cuando la mitad del libro, cuando ella empieza a escribir el libro, hay un cambio por completo de lo que estábamos leyendo antes. Entonces yo siento que el hecho de que la intervención del ejercicio de escritura haga parte del propio ejercicio de escritura y nos cree como este meta escritura, da lugar a que la forma se pueda hacer lo que uno quiera totalmente. Entonces pues yo diría que Proyecto 1 es muy bueno, pero también diría que precisamente tendríamos como este lugar para experimentar. Yo creo que ese es el papel especial de tomar un personaje de escritor. O sea, yo puedo experimentar, en cualquier momento puedo meter cualquier tipo de escritura, puedo decir, como decía Daniel, una escritura desde el derecho o una escritura de un poeta, se puede transformar la narración precisamente gracias al personaje escritor, pues porque precisamente se está escribiendo.
Es que yo creo que cuando se mete a ese personaje escritor en cualquier tipo de cuento, novela o elemento literario, inmediatamente se está jugando con la cuarta pared, bueno, eso es en televisión, pero la cuarta pared o la metaficción, ¿no? Y obviamente el hecho de que sea el creador, o sea, el escritor es quien hace la novela, ¿no? Entonces obviamente es como si Dios un día prendiera el micrófono y nos dijera como, ¿qué hubo? Oigan, ¿la están pasando bien o cómo va la vaina? ¿Sí? ¿Se está poniendo caliente el planeta? ¿Qué pena? ¿Ando descuidado? O alguna vaina así. Pues obviamente el escritor, digamos que maneja todas las cosas, pero al volverse un personaje de su propia creación, o como activamente tomar la narración y tergiversar esas formas, y volviéndose un personaje o que su voz sea muy importante, pues digamos que nos permite tener como una mirada muy distinta a lo que sería una narración normal. Yo por eso quería traer a colación Klaus y Lucas, que es la que lo odio con mi vida de ASA por recomendármela, que me destruyó
el
alma y cualquier, la regalé,
entonces.
Sí, cualquier sentimiento por vivir. A mí me parece que una de las cosas más importantes de esa novela es precisamente el hecho de que se juegue con, bueno, las mentiras, lo que sea, pero es constantemente una labor de escritura. Tanto lo que nos están narrando es la primera parte, están escribiendo, como eventualmente los mismos hechos que nosotros estamos viendo somos conscientes de que es una escritura de un personaje en la novela, y al final queda muy ambiguo quién es el escritor o quiénes son los personajes. Y para mí lo más chévere de ese ejercicio del personaje escritor o de que el narrador se involucre dentro de la trama es que nos permite llegar, yo creo, como a sitios con la novela que de pronto de otra manera no tendrían tanto sentido, la intriga o como el peligro, como digamos relacionarnos con el personaje a través de lo que de pronto a nosotros también nos gusta, que es también de pronto la escritura, la literatura, lo que sea. Es como coger ese punto en común que ya se sabe que hay y nos da una perspectiva distinta. Entonces me parece que eso es muy chévere.
Amplía el universo literario, podría hacerse como sí. las oportunidades del escritor.
Sí.
Okay. Desde la nube, ¿tenían otra opinión, Daniela?
Desde la nube, desde los fantasmas, sí, hoy estamos etéreos, ¿no?
Metafóricos, metafísicos.
Siempre.
Sí. Es
porque no hay.
Pero bueno, para la sorpresa de absolutamente nadie.
¿Qué francés vas a citar?
No. Acá mi. Porque resulta que. En La Peste justamente hay un personaje que es Joseph Grant, que es escritor y justamente juega como con todas estas cosas, ¿no? O sea, sí refleja una parte, creo yo, de Camus de alguna forma, pero además es un personaje que vive su propia forma y su propia travesía con su novela. Él quiere escribir una novela y no puede pasar de la primera frase. Cada vez que escribe una primera frase le parece horroroso, trata de recurrir al latín para como hacerlo más interesante o que suene mejor, y no puede, no la da. Ya eventualmente cuando llega pues la peste y la cuarentena, con la que nunca esperé estar identificada, pues él se une más que todo a las labores de ayuda, ¿no? Pero de todas maneras sigue esta frustración de él de no poder llegar a ser escritor, de sentir que tiene algo que decir y no lograrlo. Y creo que estuvo a punto de suicidarse por no poder hacer eso que tanto quería. Entonces es como esta frustración con la hoja en blanco, creo yo, y cómo llenarla, cómo enfrentarse a ella. Me parece un personaje bastante valioso para el tema que traemos hoy.
Sí, no sé lo que nos propone Camille
seguir con otros ejemplos.
Lo que nos propone Camille es este ejercicio de qué se puede sentir cuando el escritor hasta ahora va a tratar de escribir una novela. Y pues ahí sí, uniéndolo con lo que proponía Chompy, crea espacios narrativos que van a ser muy difíciles de plasmar cuando no se tenga ese espacio de decir que están escribiendo algo dentro de la novela.
Creo que, no sé, de pronto es solo mi parecer, pero yo creo que yo aceptaría más de un personaje escritor, digamos, un cambio muy grande en su personalidad o en su trabajo, por lo mismo, por lo que la profesión le permite, digamos, como examinar estos nuevos... No sé, estos nuevos temas, que es lo que estaba diciendo Zavala y Chompy. O sea, yo creo que eso es lo bueno de tener un escritor dentro de una novela, y es que si en algún momento quiere dejar de escribir, yo qué sé, de las ruinas de Grecia, puede empezar a escribir de gastronomía italiana y pues él acepta, ¿no?
Yo sí me abstendría, ¿no?
¿Por qué?
Yo creo que sí es necesario como cierta coherencia. Incluso esa misma libertad me exige, creo que es más exigente escribir un escritor. Que creo que es como lo que planteaba Chompy, o sea, como puede salir muy mal escribir un escritor porque sí. Es realmente exigente escribirlo. O sea, son juegos con la forma, son juegos con el medio, son juegos con el tema, y si yo me pongo a, de chistoso, a cambiarlo y decir como estamos hablando de esto y ahora de esto, por más de que sea una profesión muy performativa, porque yo creo que a eso te refieres, como al escenario performativo del escritor, yo creo que es fácil romperlo, o sea, como es fácil que se vaya muy, muy, muy mal en picada.
Es delicado.
Sí, claro.
Es un ejercicio delicado, o sea, no... es un ejercicio que hay que trazar con pinzas, con un buen bisturí, podría decirse.
Pero es mucho más fácil hacerlo con un escritor.
Pero no, no lo sé. No sé, yo tampoco diría lo mismo.
Yo sí lo siento, o sea, yo creo que el tema de que, digamos, su personaje sea un escritor, sí siento que es un poco más flexible a la hora en la que va a exponer siendo escritor. No, digamos, un cambio en su personalidad, sino en su obra.
Sí, 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 pero lo que se trata de decir es que es delicado el crear el personaje.
Ok, sí, eso sí.
Es casi un campo minado, donde claro, se exige, bien dicen, forma, la sutileza de poder separar incluso, lograr ser claro para el futuro lector, porque se pueden cruzar historias. Sí, es algo delicado, es algo delicado.
Yo... si quiere, ahorita le doy la palabra a Mateo, pero yo tomaría el ejemplo de Daniela y diría como, en principio, pues Daniela ve a Camille, y yo creo que es parte, es posible interpretar a Camille, pero en muchas discusiones que he escuchado es que ese escritor es Kafka, o sea, es precisamente la representación de la admiración de Camille a Kafka, diciendo como, oye, sí, eres tú, pero creo que ahí nos genera ese, como pensar dos lugares, ¿no? Pensamos dos lugares, es que pensamos en el escritor como figura y en el escritor famoso de alguna forma, que es como el lugar a exponernos. Entonces, si este personaje nos referencia a Kafka, tiene una carga de la obra de Kafka sobre la obra de Camille, pero también tiene, por su otro lado, es un escritor y tiene la carga de la profesión de la escritura. Entonces, como que cada vez que se referencia a un escritor dentro de un de otra novela, se genera como una cadena de repetición mucho más larga, que es como, es otra cosa que me gustaría presentar, principalmente por una novela que me encontré buscando como de qué íbamos a hacer el programa, y se llama La increíble y formidable aventura de un escritor que no quería serlo, de Pablo y Marta. Es una organización de escritores muertos que quieren matar a este man que no quiere ser escritor, y son Montalbano y Benito Pérez Galdós los que lo ayudan a sobrevivir a esta persecución. Entonces, a mí se me hizo una locura la premisa, o sea, como muy, muy, muy interesante, o sea, como da lugar a nuevos escenarios y nuevos lugares. También, no me acuerdo, esta obra en la que aparece Lorca como personaje, ya les digo precisamente cuál es, pero, o sea, precisamente eso es lo que creo, o sea, es un tema complicado, pero de alguna forma sí siento que le da mayor profundidad a una novela. El de Lorca es La luz prodigiosa, de Fernando Marías. Entonces ahí sí, le doy la palabra a Mateo.
No, esto iba a decir más o menos algo como lo que usted está diciendo con El maestro y Margarita. Yo creo que lo que dice Sofía Arisa es verdad. Perdón por el nombre completo.
Para que se la fuera a regañar, ¿no?
Laura.
Laura Sofía.
Menos mal le da la razón, ¿no? O sea, imagínate tu derecho que están. No, 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 no creo que ella tenga la razón. Con ese no, Laura Sofía Arisa está equivocada. Parecería un debate, mejor
mal,
dicho.
Muy mal. No, yo creo que tiene sentido en pues precisamente lo que hemos estado hablando, de que permite el juego, ¿no? Yo creo que permite el juego de las palabras. Entramos el segundo en que empiece a, por ejemplo, un escritor a referenciarse a uno directamente, uno sabe que algunas de las reglas tradicionales de la trama se van a doblar. Y traigo a colación El maestro y Margarita, muy parecido, digamos, a lo que dice Zavala, es precisamente en que es una novela en la que tienen que lidiar con una trama relativamente principal, que es el diablo llegó a Rusia, con saltos en la trama y, como digamos, de alguna manera adentrarse en lo que está escribiendo uno de los personajes. Entonces, en la medida en que uno, digamos, diga, bueno, Desamparado está escribiendo sobre la muerte de Jesús en Jerusalén, Desamparado está en una ala psiquiátrica. Entonces, en la medida en que se estén dando esos saltos, uno siempre tiene que tener en cuenta cuál es el hilo de la historia. Y yo creo que el principal punto cuando uno está leyendo este tipo de cosas es no perderse dentro de el elemento narrativo y lograr el objetivo que uno estaba teniendo. Me parece que los libros que verdaderamente hacen un buen uso de eso son los que cogen ese elemento, pero para algo, digamos, o con algún tipo de... O sea, si es solo para pasarla bueno, que también la pase bueno y la pasamos bueno todos, pero que no se vuelva algo cansón en donde uno diga, este man solo está mamando gallo acá.
Que no se muestra como un ejercicio de erudición pedante para confundir al lector,
exacto.
Sino que proponga algo, digamos, en este juego de lector-escritor.
Si es solo por divertirse, pues que sea solo por divertirse, pero que no... Sí, exacto, que a la hora de utilizar la labor del escritor no lo hagas como... sin algún tipo de propósito relativamente claro. Creo que eso es algo que es importante. Y el maestro Margarita creo que lo hacen muy bien, porque trata de escritores, de la literatura y todo, pero de alguna manera siempre vuelve y uno siempre encuentra otra vez la cosa.
No, y es que incluso es bien interesante el de maestro Margarita, porque Bulgakov juega a ser extremadamente organizado, ¿no? O sea, Bulgakov lleva al lector de la mano y le dice, mire, primero pasó lo primero y segundo lo segundo, y como que evita ese riesgo de la confusión, que eso es bastante llamativo, porque es una apuesta que puede o salir muy bien o ser un gran fracaso. Y es este juego de este escritor que está dentro de la novela.
Gran canción. Y
yo acabo de hacer un pie de página que alguien tiene que decir, y es que yo no sé, a Zabala algo le pasó, pero algo bueno le toca haber pasado, porque mire toda esta música, algo va bien, creo yo. Pero bueno, cierro el paréntesis, porque en acaso fui a poner a cantar.
Yo quería comentar algo ahí, y es que, ok, listo, sí, creo que comprendo por qué escribir un escritor es difícil, y el caso es que si uno llega a tener una confusión, no termina dejando la historia, ¿no? Entonces entiendo, o sea, ya les entiendo el riesgo, pero sí, todavía sigo apoyando lo de Chompy.
Bueno, yo quisiera traer a colación el ejemplo que puso Daniel, que a mí me parece que también muestra uno de los temas... de alguna manera como chocantes de tener un personaje escritor. Siempre que pienso en esa figura, pienso en Fajardo diciendo presidente, profesor. Un personaje escritor.
Estamos a nada de serlo todos.
Un escritor, un personaje escritor.
Nos van a censurar.
Son los personajes más aptos, porque son los que escriben. Y...
real.
Dios mío. Comentarios políticos en la mala hora. Bueno, sobre políticos.
Eso no tiene absolutamente ningún tipo de filiación, solo,
no,
solo es similar.
Es extremadamente accurate.
Y un caracol.
La luciérnaga.
Trajimos nuestro propio vivero para caracol.
Comentario 10 de 10, o sea, 10 de 10.
Nos hicimos serios en 2 segundos.
La competencia.
Con Shakira de fondo, ¿no?
Dios mío.
O sea, yo quiero decir hazaña.
Luz ultra.
Bueno, volvamos. Para poderle
para
dar la mano
terminar
en un fraternal gesto al señor Zabala por esto. Sí.
Lo perdonamos.
Para terminar mi punto y mi desvarío
de adelante, del
personaje escritor. Pues es.
Chito de asa.
Yo creo que de alguna manera puede ser. El tema este que estaba hablando de la policía de la memoria.
Librazo.
Es un librazo, pero...
todo lo tienen que leer.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero entonces creo que algo de las cosas chéveres de tener un personaje escritor es que la misma novela puede jugar con las palabras de alguna manera y lo que significa la escritura, ¿no? O sea, es como un reflejo de la persona que está escribiendo. Y en ese libro en específico, sin hacer spoiler ni nada, sí me parece que es muy interesante qué le pasa al escritor cuando empieza a quedarse sin palabras.
Sí, yo siento que justo en ese caso, en esa novela, se vuelve la la parte donde nos proponen que la protagonista está escribiendo una novela es una invitación a como que rompe y atraviesa toda la trama de la novela, porque la novela nos está diciendo se están olvidando las cosas en esta isla, pero ella la trata de recuperar a partir de lo que escribe. Entonces es como una lucha en contra de ese destino que me parece muy muy llamativo. Y otro de los ejemplos para traer a colación, siento que puede ser una novela que me leí hace un tiempo que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de una escritora, Tuvelak, creo que se llama, donde proponen una relación, digamos, de fraternal entre la madre y el hijo, y cómo el hijo entiende los días de la madre a partir de su narrativa, pero cada tanto lo van intercalando con poesía, lo van intercalando con partes de diario, lo van intercalando con ese rol de una persona que escribe dentro de esa novela, pero como si fuera un ejercicio aparte, que eso me parece también súper llamativo, súper, súper interesante.
Yo agregaría como que también, o sea, ya yéndonos un poco más allá de la figura del escritor y más con el acto de escritura, o sea, teniendo figura de escritor como persona que escribe con ánimo de publicar y escribir como pues, precisamente la acción de solo escribir. Recuerdo dos libros en que precisamente son diarios que se escriben para conservar la cordura de quien lo está escribiendo, de alguna forma. Entonces, tanto en Cárcel de Árboles, que es un libro que leímos, que precisamente es un man que pierde el habla y conserva su humanidad, es porque puede escribir. Entonces, la escritura como acto de reconocimiento propio y de dejar huella de sí mismo, porque la escritura no solo es como este acto de publicar y de ser yo y de presentarme performativamente, sino de yo reconocerme a mí mismo a través de lo que escribo. También está, estoy leyendo otro de el novio de Borges, ¿cómo se llama?
Bioy Cáceres. Bioy Cáceres.
Bioy Cáceres escribe precisamente.
El novio, como, ¿no? O sea.
¿No?
Sí.
Yo creyendo muy
amigos. Eran muy buenos amigos. Pues,
como, yo no sé qué habrá leído Sabla para que afirme estas cosas.
Como Hawthorne y Melvin, ¿no? También.
Un diario y todo raro, mentiras, volvamos.
Pero bueno, o sea, es precisamente este nuevo ejercicio, como que uno lee lo que él escribe después, pero uno lo lee en el presente en el que lo está escribiendo, en el que lo está pensando. O sea, es que es muy raro, porque o sea, uno lee lo que estaba pensando en ese instante, pero lo lee en lo que escribió. Entonces uno tiene que, cuando lee ese relato, entender la veracidad a través de lo que él escribió y no lo que está recordando, que es diferente a un narrador omnisciente que nos cuenta todo lo que está pasando. O sea, también nos permite cuestionar la veracidad de lo que está ocurriendo en lo que estamos leyendo. Entonces como, y sobre todo cuando son personajes que están tratando de mantenerse cuerdos, ¿no? O sea, uno dice como los de Poe, o sea, bro, tú estás enfermo. ¿Sí?
No, el narrador... no confiable. Uh-huh. También está ese del tambor de hojalata, ¿no?
Sí.
Pero entonces, el que escribe diarios, o la que escribe diarios, también es escritora, sin tener el ánimo de publicar.
Por eso es que puse como el acto de escribir. O sea, ok. Porque si lo extendemos en línea general, perderíamos de alguna forma la esencia del escritor. Porque siento que se escriben por diferentes motivos, a pesar de que todos nos lleven al ejercicio de reconocimiento e identificación.
Okay.
Así yo creo que escribir es un acto propio de identidad y de alteridad al mismo tiempo. El antropólogo. Ah.
Literal ahí con
metafórico
sí,
está.
Sí, esos conceptos y yo. Ah, ok.
Pero bueno, desde la nube hay alguna otra opinión. Me encanta decir eso desde la nube.
Desde el más allá.
Desde el más allá con la Wii.
Desde la nube vuelvo a hablar de Bridgerton y le meto esta vez gótica, no. Porque en ambos están unas personas que están reportando en vivo los chismes que pasan alrededor de ellos. En Bridgerton, en este caso, es a través del escrito. Hablando de eso, están los 9 libros en la Feria del Libro, por si a alguien le interesa.
¿En qué pabellón?
Como en el Tate, no me acuerdo.
Ok.
Bueno, esto es justamente lo que estaba diciendo Zavala y Mateo ahorita al final. Es una cosa de... Primero de agencia de esta persona, ¿cierto? Escribiendo y teniendo control sobre un mundo que los excluye a los dos. Y bueno, me parece curioso como para ponerle la pauta generación Z a la discusión.
Con ese fondo musical hay un choque generación muy terrible.
Muy, muy interesante. Y en el caso de Gossip Girl, bueno, en la serie se hace la publicación del libro en donde se expone todo esto, y el escritor sí se cree de pronto un poco mejor que todo el resto del mundo. Creo que eso hace parte de la identidad del escritor en algunas narraciones y es interesante verlo. Pero bueno, si quieren hacemos de una vez la transición al segundo tema antes de que eso nos acabe el tiempo.
O la música.
O la música.
Con la sabrosura. Siempre pensaba que sea con ese pirulín.
No,
¿qué es lo que dice? Sordo. Con ese querubín, no sé, ¿qué es lo que dice?
Con la sabrosura. Nelson tampoco va.
No sé. Transición.
Quiero decir que Zavala se debió haber golpeado la cabeza. O sea, la verdad, para terminar con esta playlist, el chico emo, darks, alternativo, que termina escuchando merengue.
Sí.
Se golpeó la cabeza.
No, el azul es de los conservadores, el rojo de los liberales y el amarillo de Discos Fuente.
Dios.
Pero bueno.
Acaba en el programa. Acaba el programa, Nelson.
Este
ha sido el final.
Bueno. El infierno y el cielo se pueden confundir. Pero sí, el tema, Dani. Conectemos con la nube. ¿No? Ya.
Un sábado a la feliz es totalmente impredecible, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, Dani. ¿Cuál sería la pregunta para la mesa de trabajo del otro tema que nos iba a acompañar en el programa de hoy?
Bueno, pues nuestro querido Zavala, auxiliado por mí en la escaleta, no sé si refleje bien su idea.
Sí, perfectamente.
La pregunta es si la feria logra ser un evento que tenga sentido en torno a los invitados internacionales que ha tenido y que está teniendo en este momento. No sé qué les parezca, si ya han explorado un poco la feria.
Pues precisamente el tema surge porque desde que soy pequeño y he venido a la feria, siempre ha sido como, desde como yo lo he presenciado, es como la feria es importante y es diferente a las anteriores ferias por el invitado. O sea, el invitado es como crucial y es lo que le da la identidad a la feria de cada año. El problema es que, digamos, como de cuando tenía 5 años hasta ahorita, nunca, pues no percibía eso, hasta que Colombia un día decidió invitarse a sí misma y yo quedé como, ah. Y luego decidió invitarse otra vez a sí misma, pero ahora invitando solo a Macondo. Entonces, como el chiste es como pensar si estas invitaciones o esta presencia, este pabellón que se dedica realmente, como si nos presenta algo especial, nos acerca a la literatura, a los libros de esa región, o genuinamente simplemente es como nos queda este espacio y te invitamos, bienvenido Bolivia. Nada en contra de gente de Bolivia.
Yo creo que esto es un tema comercial primero. Esto es un tema comercial primero, donde estamos viendo o debemos analizar la feria como un tema, digamos, de comercio. Esto es una feria donde se busca vender libros. Y lo segundo, yo sí voy a defender una vez donde el invitado sí dio gala de todo, y es que cuando invitaron a Macondo, se robaron la primera edición de Seinados de Soledad. Si eso no es invitar a Macondo, yo no sé qué es. O sea,
¿se la robaron en serio?
Ustedes se la robaron.
Dimos la talla.
Sí, o sea, pero totalmente sorprendimos. O sea, ni el más creativo se imaginaba eso. Pero invitaron a Macondo y Chompi de pronto me corregirá. Al primero, al segundo día, última hora.
Sí.
Primera edición de 100 años de soledad robada en la Feria del Libro. País de invitado, Macondo. Si eso no es un tributo al país invitado, yo no sé qué es.
Se la tumbaron.
Bueno, no sé. O sea, si yo necesitara publicidad para la feria, lo primero que haría sería
sacar una.
Se robaron esta edición. ¿Sabes? O sea, no sé. No estoy dudando de las habilidades de los ladrones.
Ladrones colombianos. O sea, invitamos a Colombia, lo robaron colombianos.
Me sonaría como un gran stunt de publicidad.
Producto nacional. ¿Se imagina dónde se lo hubiera tumbado? ¿Un gringo o algo así?
Manera. Ahí sí se fue de todo. No, claro, ¿qué tal? Un ahí hist. Sí. Tenía que ser un robo, no un hist.
O sea, una tumbada. Total.
Esto no podía ser Ocean's Eleven.
No.
Pepito.
Mar 12.
Pepito se lo robó y lo vendió en Mercado Libre. O sea, así tenía que ser.
Al día siguiente
pasó. Lo subió a Facebook.
lo subí a Facebook acá con el hurto.
Ventas y compras Cambalanches Bogotá. Grupo de Facebook. Cambalanches.
Sin domicilio.
Total.
Tienda online. Encuentro.
Acordaron recogerlo en el túnel de Ricaurte. Ahí.
Pero se inundó.
Invitaron a Macando,
no hay otra forma. Pero volviendo al tema, yo sí creo que se necesita escoger algo que de los colores de la Filbo, ¿sí? De la Feria del Libro. En este caso fue Corea del Sur, entonces tenemos blanco, azul y rojo, y pues rojo. Sí creo que pues como que ayuda de alguna manera a gestionar la temática. Aunque sí considero que pues está mal hecho, o sea, la verdad yo no tengo el recorrido que esa bala ha tenido en las ferias del libro, porque no recuerdo muchas cosas, pero siempre, literal, pero sí pienso en que se ha hecho mal, porque siempre, mi papá y yo siempre hemos tratado de buscar, digamos, por lo menos libros en ese lenguaje, o por lo menos autores o autoras reconocidas de ese país acá traducidos al español o al inglés, y es muy complicado encontrarlos, ¿sí? Cuando debería ser el lugar donde esas ediciones deberían ser lo más fácil y creo que lo más accesible económicamente.
La primera feria del libro en la que yo tengo memoria de ir, pues como bien, la del 2013, que fue Portugal, y el pabellón era bellísimo. Yo lo que pasa es que tengo una relación
era
rara
Saramago,
con la...
¿no?
Sí.
El personaje central era,
sí,
Saramago.
Y el padre era bellísimo, ese pabellón. Sí, sí, sí. Yo tengo una relación rara con la Feria del Libro porque, pues, disclaimer, que mi mamá tiene una relación... Ha tenido una relación laboral con Corferias. Pero a mí me parece que el tema... O sea, primero el tema del pabellón, que yo creo que es como el elemento que siempre va a cambiar y como lo nuevo y todo, y entrar el pabellón. Si el pabellón es malo, pues entonces de alguna manera el país invitado, pues uno dice, fracasó, ¿no? O sea, es como la gran apuesta. Entonces yo me acuerdo de esos países invitados por su pabellón. El de Portugal fue bellísimo. Me acuerdo que el de Argentina, todo el mundo dijo, esto es una feria del libro porque hay como dos arcos de fútbol gigantescos, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que hizo Argentina.
Es que no hay más, ¿no?
Me, o sea, parece, si perfecto haber llevado fútbol a la Feria del Libro.
¿Qué más se puede poner?
Me parece perfecto, pero me acuerdo que fue muy criticado. El de Países Bajos, que fue todo lo naranja y como con el diseño y lo que sea.
Sí.
Pero aparte de ese pabellón, muchas veces la serie como que cae en, de alguna manera, en el... vacío, porque bueno, y entonces cuáles autores vienen, no sé qué. Y ahí yo sí debo decir que la del 2014, que fue Perú, pues vino Vargas Llosa. Y pues digamos que el pabellón era muy bonito y había, yo creo que hubo un intento de todo eso, pero no, la música está increíble.
Yo creo que Sabla se equivocó de oficio. Él debe ser DJ en una emisora de taxi, reitero.
Sí, curador de música en...
Curador de Tropicana,
en la calle. La calle es la más...
No, pues es que la calle es muy de popular. Este es puro merenguito. Curador de Tropicana. Esa sería una gran descripción en su Twitter.
No, es Tropicana la más bacana.
Claro.
Sí. Pues sí. Entonces, yo creo que es como una mezcla de muchas cosas, pero de alguna manera debo decir que es... Sí me parece que tiene una incidencia,
okay,
pero no la que debería, y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hizo Bala. Si va a venir Corea del Sur, entonces hacer un acuerdo con algunas editoriales que traigan más o que traduzcan más los autores que vayan a venir de Corea del Sur. Si viene Argentina, pues que traigan traductores argentinos también, porque a veces no se los entiende.
O que traigan libros, o sea, precisamente, yo sí creo que es que
yo
se reduce
que
mucho.
En la Feria del Libro de Argentina yo estaba con Juan Camilo Zavala, en el pabellón, y él se puso muy bravo porque no encontramos nada de la Iseca, solo encontramos un libro
y caro,
o sea, y
sí, nos salió la hija de Keops, ¿no?
Sí.
Que solo había uno y usted se lo llevó y a mí me tocó buscarlo después.
No, pero sí, o sea, debería haber mucha más,
y no solo en el pabellón, o sea, debería extenderse fuera del pabellón.
Total,
es lo que yo propongo, o sea, porque finalmente el pabellón es bonito, el de Macondo que tanto criticamos también es, me parece bonito, muy bonito. O sea, mi mamá dice como ay, y yo como pues ya me quería ir, pero lo importante es como que yo sí siento que debería salirse del pabellón, porque es como limitarlo a como enclaustrarlo.
que se convierte, yo siento que en un tema a veces como muy cultural o muy temático y se deja de lado pues el propósito de la feria, que
¿y cuál es?
Vender libros.
Vender el libro.
Vender libros.
Literal, yo me metí pero perdón a la pregunta, Corea del Sur. Wait. Yo me metí a Corea del Sur, vi todos esos libros y yo dije, tremendo regalo para mi hermana que es K-popper. Y yo dije, okay.
¿Solo ella?
Sí.
Perdón, solo ella.
Sea la verdad.
A mí me gusta el K-pop. Ah. Pero bueno, entonces fui y no conseguí nada. O sea, sáquelo. En la Lerner sí hay uno o dos autores. Los libros están casi por 85,000, 100,000 pesos. Cuando no creo que esos sean los valores que uno espera en una feria.
Sí, pero yo no sé, yo reitero, ustedes como que idealizan mucho la feria. La feria es
pues
para encerrarse y comprar libros, o sea, es caros, pero pues uno qué más puede hacer.
Yo quiero creer.
No, ya. Estamos no, a nada de hacerlo feria. Todo. Es... Otra vez.
Yo creo en la feria nuevamente.
Estamos muy fajardistas el día de hoy.
Pero yo sí creo que a eso debería apuntarle la feria.
Tenemos un sueño.
Siendo tan comercial, Samala debería ser el director de publicidad de Fajardo. Pero es en serio, o sea, si uno está en una feria del libro, pues uno estaría buscando libros. O sea, si el tema es meramente comercial, no importa la cultura, a eso es a lo que deberían apuntarle.
No, por eso digo, o sea, yo creo que estoy de acuerdo con Deasa, y a mí me parece que el pabellón es bonito, por eso digo que hay ciertas cosas que uno dice como, es chévere, y la feria del libro es el para ir y uno decir como, está chévere, fui, me compré los libros, ya. También creo que si se buscase que fuera un evento cultural, como hay veces se plantea que sea, pues entonces hay mucho trabajo por hacer, ¿no?
Creo que está como un equilibrio
atascado entre los dos mundos y hay veces, pues uno, los de un lado les gustaría que fuese más un evento cultural y del otro lado pues simplemente están vender libros.
Pero no cumplen ninguno de los dos.
No. Yo creo que sí venden bastantes libros, okay. Pero yo sí creo que de pronto podría haber una labor desde, no desde Corferias, claro, pero sí debería haber una labor desde como la gestión de armonizar más en torno
muchos años
a
después, frente al pelotón de fusil.
Macondo. Hablando de Macondo.
Nos van a guarden las primeras ediciones.
No, pero es que la de Macondo me parece que es un ejemplo de lo que puede llegar a ser de alguna manera, más allá de que uno le puede criticar que es una chambonada invitarse a sí mismo a una feria internacional.
Me parece muy chistoso.
Sí, o sea,
esa feria vine con Mateo.
Sí, yo fui con usted.
Y parecíamos dos viejos gruñones de 73 años quejándonos en todos los pabellones.
Parecen entre comillas, pero bueno.
Son.
Fuimos.
Seremos.
Dios mío.
Metafísica.
Nos dio la bobada ahí, pero...
Gracias, Dios, ya pasó la hora.
Daniela, despídenos, por favor, desde las nubes.
Los despido desde las nubes. No sé. Una palabra de recomendación. Una.
Nada, la playlist de Zavala, ya para qué más.
¿No?
Discos fuentes.
O sea, repitamos la frase. ¿Cómo es? Hola, ¿cómo es? Rojo.
Rojo para los
liberales. Azul para los conservadores.
Y amarillo para discos fuentes.
So, perfecto. Así se termina esta vaina.
Chao.
Esa es Colombia. Bueno, esto fue la mala hora. No, de pronto hoy sí quedó bastante. Accurate el nombre. Esperamos que les haya gustado dentro de todo el desastre y las visitas fantasmales y desde la nube. Muchas gracias a todos por oírnos, por estar con nosotros una semana más. Nos oímos la próxima semana. Adiós.
Lágrimas caían en los pétalos de rosas y tristemente...
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.